En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Al partido de la una, martes 24 de junio, un día muy esperado porque hoy se está celebrando la Asamblea de la Federación Española de Fútbol y en ella conoceremos el calendario de Liga tanto en Primera como en Segunda División. Luis Rubiales, el presidente de la Federación, recibió el apoyo de los presidentes de la UEFA y de la FIFA, Ceferín e Infantino. Un espaldarazo para el presidente, cuyo sueldo ha sido aprobado y conocido hoy. 160.000 euros brutos anuales más un 0,6% de los patrocinios firmados. Además, el Atlético está a punto de coger un avión con destino a Singapur. Simeone se lleva 22 jugadores, entre ellos Kevin Gameiro, cuyo fichaje por el Valencia sigue acordado pero en punto muerto. No hay novedad sobre el asunto Courtois en el Real Madrid, pero sí hay novedades importantes en el resto de equipos madrileños de primera. Luego os contamos, pero nos das estos nombres: Velázquez, Pozo, Iván Alejo, Diego Rico, Cuellar. Todos ellos están inmersos en operaciones de mercado que luego os detallaremos. No nos olvidamos del Tour de Francia, que hoy vivió un episodio tenso cuando agricultores detuvieron la carrera para hacer públicas sus protestas, atacando a algunos corredores con gases lacrimógenos, el mismo sistema que utilizó la policía para dispersarles. Además, ya es oficial, la Copa del Rey de Baloncesto se celebra en Madrid en febrero del próximo año. Así lo aprobó esta mañana el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Ignacio Cerezo en la realización de sonido, Laura Cabrera en la coordinación y la producción. Gracias por estar ahí al otro lado de la radio y por seguirnos a través de cualquier otro medio. Muchas gracias. Sin vosotros, esto no tiene ningún sentido. Arrancamos ya este partido de la una. En un momento estamos en Las Rozas.
Solo los más fuertes llegan a lo más alto.
El campeón de la Champions y el campeón de la Europa League frente a frente. Real Madrid y Atlético de Madrid en busca de la Supercopa de Europa. El primer título europeo oficial de la temporada se juega en Onda Madrid. El 15 de agosto, la Supercopa de Europa a partir de las 8 de la tarde desde Tallin.
Un derbi madrileño desde la capital de Estonia se tiene que escuchar en Onda Madrid. Vive el partido de la Onda. Onda Madrid, la capital del deporte.
Este verano disfruta de tus vacaciones desde 685 euros. Elige destino: Cuba, Punta Cana, Samaná, Riviera Maya. Disfruta en hoteles de 5 estrellas en todo incluido, de la mano de los verdaderos especialistas en viajes al Caribe. Dominicanatours.com. Reservas en www.dominicanatours.com o llamando al 914340832. Viajes Dominicanatours.com, número uno en viajes al Caribe.
El partido de la una en Onda Madrid.
Día muy esperado este 24 de julio porque hoy vamos a conocer el calendario en primera, en segunda división B, también en la Liga Femenina, y empezaba a conocerse hace unos minutos en la Federación Española de Fútbol. Vamos a ver en qué proceso estamos. Allí está Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas tardes.
Minutos ya de asamblea, la primera bajo la presidencia de Luis Rubiales, con la presencia también de los presidentes de la FIFA y de la UEFA. Nunca había ocurrido algo así en los 29 años de mandato de Villar, y a esta hora el punto culminante del día, el sorteo del calendario con esa gran novedad, el denominado calendario asimétrico a petición de la Liga, al estilo Premier. El orden de los partidos de la primera vuelta no tiene por qué coincidir con el de la segunda y se introducen variables en el sorteo para evitar clásicos o derbis en fechas poco convenientes para las televisiones, para no hacer coincidir varios grandes choques en la misma jornada o partidos entre equipos vecinos en las últimas fechas para evitar suspicacias. Hay otra gran novedad: por primera vez se sortea sortea también el calendario de la Liga Femenina al mismo tiempo que la Liga Masculina, y eso es lo que ya conocemos. Ya conocemos la primera jornada de la Liga Iberdrola. Había 99.999 combinaciones posibles. El azar ha querido que se esté efectuando el sorteo con el código 20.603, y en esa primera jornada de la Liga Femenina ya dos emparejamientos para nuestros equipos: Málaga Atlético de Madrid y Madrid Sporting de Huelva. Ahora vamos a conocer cuál es la primera jornada de la Liga en Primera División, la Liga Masculina, que recordamos comenzará el fin de semana del 18 y 19 de agosto. Ya sabemos también cuándo va a ser la final de la Copa del Rey, 25 de mayo, sábado, una fecha muy de Liga de Campeones, pero que en esta ocasión se producirá la final de Copa ese día y la Liga de Campeones una semana después, el día 1 de junio, también sábado.
Así pues, 25 de mayo, la final de la Copa del Rey. Conocemos ya la primera jornada de la Liga Femenina: Málaga Atlético de Madrid, Madrid Femenino Sporting Huelva. Son los dos primeros partidos. La Liga Masculina la están peinando, ¿qué diríamos, no?
Especial. Exactamente, sí, conocemos ya esa primera jornada de la Liga Femenina y es cuestión, yo creo, de pocos segundos, de pocos instantes que conozcamos ya la primera jornada en Primera División de la Liga Masculina en virtud de esa combinación 20.603. Ahora se está produciendo ese momento.
Rayo Vallecano de Madrid, Sevilla.
Barcelona Deportivo Alavés.
La primera bomba: Valencia Atlético de Madrid.
Real Madrid Getafe.
Y Villarreal Real Sociedad.
Pues ahí la tenéis, primera jornada de ese campeonato nacional.
Hemos escuchado, Rodrigo, Rayo Sevilla, Valencia Atlético de Madrid, Real Madrid Getafe. Primera jornada, fin de semana, 18-19 de agosto. Nos faltaría el rival del Leganés. No sé si ahí lo tenéis a mano.
Valencia Atlético de Madrid. Y ahora ver el resto Atlético de emparejamientos.
Atlético de Bilbao.
Leganés. Atlético Bilbao. De Bilbao Leganés. Sí, primera jornada en San Mamés.
Bien, pues entonces la primera jornada: Rayo Vallecano Sevilla en Vallecas, Valencia Atlético de Madrid en Mestalla, Real Madrid Getafe, derbi para empezar, y Atlético de Bilbao Leganés.
28 de octubre, Barça Real Madrid. Día 3 de marzo, Real Madrid Barcelona. Ya conocemos también los dos clásicos de liga de la próxima jornada. Ya digo, 28 de octubre, el primer clásico, en el mes de marzo, el partido de vuelta. Estamos conociendo justo en directo lo que va determinando el bombo. Derbi también en la primera vuelta, 30 de septiembre, Real Madrid, Atlético de Madrid. 10 de febrero, Atlético de Madrid, Real Madrid. Así que ya conocemos clásicos y derbis madrileños también.
El 10 de febrero.
Así pues, recordamos, porque es noticia de interés hasta la de la mañana, primera jornada de liga: Rayo Sevilla, Valencia Atlético de Madrid, Real Madrid Getafe y Atleti de Bilbao Leganés. El Barcelona Real Madrid, 28 de octubre en el Camp Nou. El Real Madrid Barcelona en el Bernabéu, el 3 de marzo. El 30 de septiembre en el Bernabéu, Real Madrid Atlético de Madrid. El 10 de febrero en el Metropolitano, Atlético de Madrid Real Madrid. Las primeras grandes citas del calendario liguero, Rodrigo.
Sí, eso es. Ahora estamos conociendo también derbis sevillanos: Betis Sevilla, 2 de septiembre, Sevilla Real Betis, 14 de abril. En fin, son las fechas más significativas. Ya decimos que una de las variables del sorteo era que no coincidieran, por ejemplo, derbis regionales en la misma jornada. Por eso estamos conociendo primero el derbi madrileño, después el andaluz, ahora el vasco, Atleti de Bilbao Real Sociedad, 1 de octubre. Y Real Sociedad Athletic de Bilbao el 3 de febrero. Ya decimos que otra también de las variables es que los partidos de la primera y la segunda vuelta no tienen por qué ser correlativos, no tienen por qué sucederse en el mismo orden que en la primera. Son las variables que, a petición de la Liga de Fútbol Profesional, ha incluido en este caso la Federación para la próxima temporada. Es algo que se implementa, que se desarrolla por primera vez, muy al estilo de otras ligas, por ejemplo la Premier League, que lo viene ya utilizando desde hace tiempo.
Además del asunto del calendario que empezamos a conocer ahora, hemos conocido también en el transcurso de la Asamblea el sueldo del presidente de la Federación: 160.000 euros brutos más un 0,6% de los contratos de patrocinio firmados. Tiene un tope esta última cantidad: 160.000 euros brutos más el 0,6% de los contratos de patrocinio firmados. Rubiales, que hoy ha posado, como decía Rodrigo, con el presidente de la UEFA y de la FIFA, que ha hecho este mensaje de apertura de la Asamblea. La escuchamos.
Quiero ser muy breve, porque esta es mi primera Asamblea como presidente. Y quiero decir que efectivamente nos vamos a sentir orgullosos de nuestro pasado y vamos a pedir también respeto para esta federación y para las personas que están pasando por una situación judicial. Todo el respeto para ellos. A partir de ahí, vamos a ganar el futuro. Vamos a conseguir una federación más moderna, con órganos que controlen cada euro que se gasta aquí. Una federación donde la igualdad no sea una utopía, donde la mujer tome las riendas y ocupe un papel protagonista, donde el fútbol sala, el fútbol playa, que en otra época han estado olvidados, van a ser parte del motor de esta federación. Y una federación, en definitiva, de la que espero que la mayor parte de ustedes, en el futuro, cuando miren la vista atrás y pasen unos años, se sientan partícipes y se sientan orgullosos.
Ese ha sido el mensaje del presidente de la federación, mensaje muy conciso, muy breve, Rodrigo, al comienzo de la asamblea.
Sí, ese ha sido un poco lo que él quería aclarar, ¿no? Ha tenido dos alocuciones en lo que va de mañana. La primera ha sido informal, ha sido el saludo prácticamente, la presentación fuera del Salón de Actos Luis Aragonés con sus dos jefes, como él los ha denominado, el presidente de la FIFA y el presidente de la UEFA. Y luego esa alocución en la que ha lanzado ese mensaje, bueno, que se puede interpretar, ¿no? Ese mensaje de respeto para las causas judiciales que ya estén abiertas y en medio de la polémica, ¿no? Que también le salpica a él en las últimas horas por esa supuesta reforma que pudo pagar con el dinero desviado del sindicato de futbolistas cuando él era el presidente de la AFE. En cualquier caso, no ha habido todavía ninguna alusión directa, ninguna referencia directa. Una vez que concluya este acto, seguramente vamos a tener la ocasión de interrogarle por este asunto espinoso, y él ha querido siempre dar una sensación de seguridad, casi de felicidad, sonrisa en algunos momentos que podía parecer un poco forzada, sobre todo en ese fotocall inicial, y bueno, pues en una asamblea en la que él ha querido dar imagen de renovación, de que se están produciendo cambios, también con la inclusión de un nuevo departamento, el Departamento de Integridad y Seguridad, para evitar casos de corrupción. Habrá comisiones de control económico para realizar auditorías, será un órgano externo a la federación y que va a encabezar Alfredo Lorenzo, que fue mano derecha de Tebas. No deja de ser significativo que pase de la Liga a la federación con los ríos de tinta que han corrido entre los presidentes de la Liga y el presidente de la federación. Y luego, sobre todo, esa sensación, esa intención, ¿no?, de querer transmitir el peso de la mujer que va a tener en la federación en los próximos años con este sorteo del calendario de la Liga Iberdrola, a la vez que el calendario masculino, también con la inclusión de la primera B femenina, otro modelo que va a implantar la federación, será como la segunda categoría del fútbol femenino español. Y ya digo, pues queriendo también dar voz a las mujeres, ha estado la capitana del Atlético de Madrid y de la selección española de fútbol, Amanda San Pedro, recibiendo, como no puede ser de otra manera, de muy buen grado todas estas novedades que se están sucediendo esta mañana aquí en Las Rozas.
Sí, bueno, siempre se empieza por algo, ¿no? Hemos empezado hoy, así que será el comienzo de muchas veces aquí, ojalá, y así seguiremos.
¿Estáis notando más gestos como este o una evolución muy rápida o va más lento de lo que debería?
No, la evolución para nuestro gusto está siendo muy rápida. El fútbol femenino está creciendo a pasos agigantados, lo que digo yo siempre, es juntarnos todos, ¿no? Que las jugadoras seamos mucho más profesionales, el cuerpo técnico mucho más profesional también, que se nos junte federaciones, que se nos junte la Liga, AFE, y que todos juntos nos unamos y que hagamos de este deporte que esté en el sitio donde se merece, un poquito más arriba, y yo creo que poco a poco estamos haciendo las cosas bien.
¿Algo más, Rodrigo, de momento?
No, de momento nada más. Ya los últimos puntos del orden del día aquí en la Asamblea, a ver si tuviéramos tiempo antes de las 2 de la tarde de poder escuchar alguna de las primeras reacciones ya en la zona externa, ya en el pasillo de ese Salón de Actos Luis Aragonés, donde todavía se está desarrollando la Asamblea.
Volvemos luego un poquito más tarde y recapitulamos. Gracias, Rodrigo. Vamos con la última hora de los equipos madrileños, también interesante siempre. El Atlético de Madrid está en este momento en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, porque a las 3:20 coge un vuelo con destino Singapur. Allí van a jugar los dos primeros partidos amistosos, el día 26 frente al Arsenal, el día 30 frente al Paris Saint-Germain en la Copa Internacional de Campeones. Se ha llevado 22 jugadores el Cholo Simeone, se queda en Madrid finalmente Savic, que continúa con su proceso de recuperación, tampoco ha viajado Saúl, que ya empezó a entrenar ayer, y por supuesto no van a bajar los que se incorporan mañana, Coque y Diego Costa. Los 22 hombres son Oblak, Adán y Dos Santos como porteros, Juanfran, Aitor, Solano, Montero, Tachi y Carlos Isaac como defensas, Rodri, Tomás, Vitolo, Carro, Óscar García, Joaquín Muñoz, Toni Moya, Roberto Labe y Víctor Mollejo como centrocampistas y como delanteros Correa, Gameiro, Vieto y Borja Garcés. Viaja, por tanto, Gameiro, de modo que su traspaso al Valencia, aunque acordado, está en punto muerto, en parte porque el asunto Kalinic sigue también parado. Kalinic, el futbolista croata, ha viajado con el Milan también hacia Estados Unidos en el día de hoy para disputar los primeros partidos de pretemporada. Así que habrá que seguir con atención el asunto, pero hay dificultades en el acuerdo porque ambos han tomado el avión con sus respectivos equipos. Vitolo, por cierto, ha sufrido un golpe en el tobillo derecho esta mañana en el entrenamiento, sin mayores consecuencias, aunque ha tenido que abandonar la práctica. No hay novedad en el Real Madrid sobre el asunto Courtois, a la espera de que el Chelsea fiche un portero para darle oficialidad al traspaso de Courtois al Real Madrid. Lo cierto es que ahora mismo el equipo blanco tiene 4 porteros, que serían 5 con Courtois. Habrá que mover sin duda esa posición. Sí parece claro que Keylor Navas parece dispuesto a pelearle el puesto a Courtois y por tanto habrá 2 gallos en el mismo corral cuando llegue el belga para afrontar la próxima temporada en el puesto de la portería. Y en el Rayo Vallecano, 3 fichajes ha cerrado ya el Rayo, lento pero con mimo, eligiendo bien porque el dinero no sobra y no pueden permitirse el lujo de equivocarse, o al menos equivocarse lo menos posible. El primero en llegar fue Kakuta, el futbolista francés. El último, tanto que aún no se ha hecho oficial, es el malagueño José Ángel Pozo, un jugón muy del gusto de Michel. Noticia que adelantaba ayer nuestro compañero Carlos Sánchez Plas. ¿Cómo es Pozo? ¿Cómo llega al Rayo, Laura Cabrera?
Pues llega con ganas de formar parte de esa primera plantilla, como bien tú dices, un medio zurdo, muy habilidoso, tan solo 22 años, y bueno, el Rayo Vallecano lleva ya bastante tiempo detrás de este jugador. De hecho, ya lo pretendió la temporada pasada. Ha jugado prácticamente todo en los 3 años que ha militado con el Almería. Precisamente en la última temporada ha jugado 39 partidos, muy protagonista con 2 goles. Fue canterano del Real Madrid en las categorías inferiores hasta la categoría de cadetes y de ahí se marchó a Inglaterra. Llegó a jugar con el Manchester City, jugó poco y volvió a España en el 2015, como decimos, fichado por el Almería, donde ha estado las últimas 3 temporadas. Tiene contrato hasta el 2020 y bueno, están en el tira y afloja de las cantidades. El Almería pedía 2 millones de euros por el jugador, parece que el Rayo Vallecano lo consigue por bastante menos. Una muestra de que evidentemente Pozo ya no va a ser jugador del Almería es que ha disputado solo 10 minutos en pretemporada con su actual equipo y está prácticamente cerrado ese fichaje con el Rayo Vallecano.
Cerrado pero no oficial, se hará en las próximas horas. Pozo jugará en el Rayo la próxima temporada. Y en medio de uno y otro, ayer se hizo oficial el fichaje del central uruguayo Emiliano Velázquez. 3 centrales tiene el Rayo: Abdullah, Dorado, Velázquez. Falta la llegada de un cuarto. Nos centramos ahora en Velázquez, Laura.
Pues sí, vuelve al Rayo Vallecano después de que jugara toda la temporada como cedido por el Atlético de Madrid. Ahora el Rayo Vallecano se hace con el jugador uruguayo ya en calidad de traspasado, es decir, de propiedad del Rayo Vallecano, y firma un contrato por 3 temporadas, algo que a Emiliano Velázquez le ha llenado de orgullo porque por fin va a poder estar estabilizado en un lugar donde se le quiere y él también pretende contribuir con su juego, con su actitud, para que el Rayo Vallecano consiga el objetivo de quedarse en primera.
Poder disfrutar de este año en primera división y conseguir que el Rayo se mantenga. Ojalá que pueda cumplir los 3 años en el Rayo. Eso quiere decir que a mí las cosas me están yendo bien y el Rayo también. Así que ojalá se dé y bueno, una estabilidad para mí, para mi familia, que es muy importante para poder dar el máximo.
Un Rayo Vallecano que sigue su concentración en Marbella y también contar que ahora, después de la celebración de este calendario en la Asamblea de la Federación Española de Fútbol, el Rayo recibirá de manos de Luis Rubiales el campeonato que le acredita como campeón de Segunda División la temporada pasada.
En el Getafe no se ha hecho oficial, pero el Getafe tiene prácticamente cerrado el fichaje del jugador del Eibar, Iván Alejo, un futbolista que puede moverse por cualquiera de las 2 bandas como extremo. El Getafe paga 4 millones de euros por su traspaso y firmará por 4 temporadas. Hablando de fichajes, ahí escuchábamos al portero azulón David Soria. Ahora vamos a escuchar las reflexiones del mediocentro serbio Nemanja Maksimović. Ha costado 5 millones y medio, ha firmado 6 campañas. En las últimas horas hablaba con el Rodrigo de Pablo. Comenzaba hablando de lo que le ha costado venir al Getafe, porque ya estuvo a punto de hacerlo en el pasado mercado invernal.
Sí, claro, ahora estar en Getafe, estoy muy feliz por estar en ese buen equipo y dar todo lo que puedo para todos. Tenemos juntos una buena temporada.
¿Qué pasó en aquel momento para que no pudieras venir aquí?
Yo quiero venir ahí en enero porque quiero jugar y hablar con Ramón, con Mister. Ellos me quieren y yo pienso que es un buen equipo, pero Marcelo me no deja salir. Y ahora, últimos dos meses, yo hablar mucho con Valencia y quiero solo ir a Getafe y ahora acabamos eso bien.
Te quería Marcelino allí, aunque luego no jugaste todo lo que tú hubieras querido, y te quería mucho la afición del Valencia, ¿no? Que siempre te respaldó.
Sí, claro, porque yo no juego mucho en Valencia año pasado, pero aprender mucho, siempre trabajar duro, y ellos quieren un jugador que no habla mucho, que trabajar siempre, puede jugar en dos, tres posiciones, y eso con cada equipo bueno.
Eres un futbolista versátil, además eres un futbolista joven, por eso tenías muchas ofertas. ¿Qué es lo que tiene Getafe que te haya decidido venir aquí?
Yo pienso, para mi fútbol Getafe es muy bueno porque corre mucho, el equipo juega muy duro, con menos goles, no quiere perder goles mucho y hablar mucho con el entrenador, y me gusta mucho cómo funciona todo aquí en Getafe.
Un soldado de Bordalás, ¿no? Vas a ser.
Sí, claro.
Bueno, al final, si hubieras venido a Getafe, tal vez hubieras ido al Mundial. Aquí habrías jugado más minutos, eres internacional con tu selección, tienes esa espina clavada, ¿quieres volver a ser internacional jugando aquí?
Sí, claro, pero para mí primero más importante ganar oportunidad de entrenador, y quiero jugar ahí todos los partidos que puedo y jugar bien, y si jugar en Getafe, juego en selección también.
Además de la insistencia del Getafe por ficharte, hay otros dos datos que hablan de lo bien recibido que eres aquí. Eres el fichaje más caro de este año y te firman 6 temporadas. Hay que tener mucha confianza en ti para eso, ¿eh?
Sí, claro, y yo ahora solo puedo trabajar duro en todo el entrenamiento para demostrar que ese dinero y todo eso bueno, y yo puedo demostrar que puedo jugar en Getafe.
Acabo con una pregunta clásica de todos los veranos: objetivos, el tuyo y el del equipo, ¿cuáles son?
Para nosotros, solo primero, más importante, preparamos bien para la temporada y queremos solo mirar próxima partida, no queremos mirar cómo acabamos de temporada, solo miramos próxima y preparamos para próxima. Quiero ganar todo.
Enhorabuena y muchas gracias.
Gracias a ti.
Y en el Leganés se marcha el lateral izquierdo burgalés Diego Rico, que había jugado las dos últimas temporadas en Butarque. Laura.
La Premier, destino va a ser el equipo inglés del Bournemouth, el equipo inglés que ya se había interesado por él en el mes de junio. Llega con 15 millones de euros, una oferta realmente irrechazable para el Leganés. Es la venta hasta el momento más cara de un jugador pepinero. Falta, eso sí, que se haga oficial. En las próximas horas el jugador se va a desplazar al país británico y va a pasar reconocimiento médico para formalizar ese fichaje. Mañana tenemos amistoso Leganés a la vez en Los Ángeles de San Rafael, y ojo porque Cuellar parece que no va a ir convocado a ese partido. De hecho, hoy no ha entrenado con sus compañeros, y es que el portero, el Pichu Cuellar, de 33 años, parece que puede estar también cerca de abandonar el Leganés, y la opción más clara ahora mismo es la del Valladolid.
Eso en primera división. En segunda, el Rayo Majadahonda lleva 11 fichajes, pero ayer por la tarde anunció los dos últimos. Elena Castro.
Luiso Delgado, un centrocampista de 33 años que viene del Huesca y ha firmado por una temporada con opción a otra más por objetivos. En el pasado curso, en el conjunto ostense, disputó 28 encuentros oficiales y marcó un gol. David Morillas, lateral izquierdo de 31 años, viene del Albacete, donde la pasada temporada disputó 26 partidos, 17 de ellos como titular. Además, el Rayo Majadahonda presentará sus nuevas equipaciones para el estreno del club en la categoría de plata del fútbol español esta tarde a las 8 en el Centro Comercial Gran Plaza 2.
Seguimos adelante en el partido de la una. Un par de apuntes rápidos antes de ir con el Tour de Francia. Esta mañana el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado que efectivamente la Copa del Rey de Baloncesto se dispute en Madrid el próximo mes de febrero. En febrero de 2019, la Copa del Rey de Básquet aquí en nuestra comunidad. Y esta mañana también la Federación Española de Atletismo ha dado la lista para los europeos de Berlín. 96 atletas viajan, un equipo mezcla de veteranos y juventud con savia nueva, con muchas posibilidades de obtener metales en la capital alemana. Así que el europeo se disputa del 7 al 12 de agosto en Berlín. Por supuesto, ahí está Bruno Hortelano, por supuesto, ahí está Aitor Samecobo, el atleta fuenlabreño. Bueno, y vamos con el Tour de Francia. Hoy, 30 años del triunfo de Pedro Delgado en el Tour. Hoy llega la primera etapa pirenaica, una etapa muy larga, 218 kilómetros de recorrido con 5 puertos. Ha habido incidentes esta mañana porque un grupo de agricultores ha parado la prueba en el kilómetro 20, han rociado incluso con gases lacrimógenos algunos de los corredores, y también con gases han sido dispersados por parte de la policía, algo que supongo que habrá pues complicado el inicio de la prueba, aunque afortunadamente ya discurre con normalidad. Especialista en ciclismo aquí en la sintonía de Onda Madrid, Gonzalo Velasco. Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas.
Vaya incidente, nada más empezar la carrera.
Perdona, es que no te oigo muy bien, la verdad. El sonido no es muy bueno.
Sí, te lo subimos. Digo que incidente, nada más empezar la carrera, que supongo que habrá complicado los primeros kilómetros de la prueba, ¿no?
Disculpa, te oigo muy, muy, muy mal. A ver si lo podemos solucionar. Te oigo muy mal, José María, discúlpame.
Bueno, pues vamos a intentar repetir la llamada para ver si nos escucha mejor. Entre tanto, si podemos ir a la Federación Española de Fútbol, volvemos a ver si hay novedad con algún otro asunto, porque seguía discurriendo la asamblea. Podemos ir a la Federación, sí, ahí está Rodrigo de Pablo. Rodrigo, ¿ha habido novedades en estos últimos minutos? Bien, pues tampoco tenemos esa comunicación con la Federación Española de Fútbol en Las Rozas. En un momento estamos allí. Os voy recordando que ya se ha aprobado la fecha de la final de la Copa del Rey, 25 de mayo. Ya conocemos la primera jornada. Rayo Vallecano-Sevilla, Valencia-Atlético de Madrid, Real Madrid-Getafe y Atleti de Bilbao-Leganés. Digo, Rodrigo, ¿alguna novedad en los últimos minutos?
No, digo que ahora homenaje a Ginés Meléndez, toda una vida de éxito. Se le va a premiar por su trayectoria en la Federación Española de Fútbol, recibiendo el mensaje cariñoso de algunos futbolistas que han pasado por sus manos, como el caso de Cesc Fàbregas, y a punto de finalizar esta asamblea primera de Luis Rubiales, todavía no lo ha hecho, pero con esas noticias del calendario, con esa primera jornada en los fines de semana del 18 y 19 de agosto, Rayo Sevilla, Valencia Atlético de Madrid, Athletic Leganés y Real Madrid Getafe, esos clásicos, jornada 10, 28 de octubre, Barça-Real Madrid, y el día 3 de marzo, jornada 26, Real Madrid-Barcelona, y los derbis madrileños en la jornada 7, 30 de septiembre, Real Madrid-Atlético de Madrid, y la vuelta en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Real Madrid, jornada 23, en el 10 de febrero.
Lo de segunda división todavía no ha empezado siquiera, ¿no? Imagino.
No, todavía nada.
Recordemos que tenemos ahí al Rayo, Majadahonda y al Alcorcón, y también conoceremos hoy la composición ya oficial de los grupos de Segunda División B, aunque se ratificará la que ya se conocía con anterioridad. Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Es la última hora desde la Federación Española de Fútbol. Hablando del Tour, volvemos. Esto es lo que decían los tres líderes del Movistar, Valverde, Landa y Nairo Quintana, sobre la posibilidad de derribar hoy al Sky de Thomas y Froome.
Es un poco lo que queremos, aislar un poco al Sky, pero teniendo a lo mejor un poco de ayuda de otros equipos.
Corredores como Dumoulin o Roglic, ¿no?, que también deberían de ayudar o colaborar.
Ahora Pirineos es un terreno que yo creo que a nosotros es más propicio.
Seguimos convencidos de que todavía podemos hacerlo, tenemos que hacerlo.
Bien, decía con Gonzalo Velasco, se le preguntaba por los incidentes de esta mañana. Gonzalo, ¿me escuchas mejor ahora? Buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas, mucho mejor ahora.
Te preguntaba por los incidentes de esta mañana que han parado la prueba durante varios minutos.
Sí, ha sido la noticia de la mañana. El inicio de la etapa se ha visto obligado a neutralizarse por esas protestas de agricultores que han cortado la carretera arrojando fardos de paja para parar la prueba, y bueno, pues todo se ha saldado con gases lacrimógenos, con corredores echándose colirio en los ojos para poder seguir la marcha, y sobre todo con la policía también actuando para dispersar la protesta. La carrera parece que ya está con normalidad transcurriéndose. Ha aparecido también la lluvia, que puede ser un factor importante para el día de hoy. Y bueno, pues una etapa importante de Pirineos que, según comentaban los de Movistar, no les queda otra. Tienen que montar un zafarrancho casi desde los primeros puertos para intentar descabalgar a un Sky que de momento se está mostrando muy fuerte.
Fíjate que es la antítesis hoy y mañana. Hoy 218 kilómetros, 5 puertos, los últimos 10 de descenso después del Col del Portillón. Y mañana una etapa que va a ser de Fórmula 1, con tan solo 65 kilómetros, pero con 3 puertos puntuables. 2 etapas para intentar dinamitar la carrera.
Sí, lo de mañana es un auténtico experimento del Tour de Francia. Yo creo que nunca se había hecho una etapa en línea, que no fuera una contrarreloj de tan pocos kilómetros, tan solo 65, y como tú bien decías, con tres puertos importantes, con Peyragudes, con Valluron y ese final en Saint-Lary-Soulan, que bueno, pues puede ser importante, sobre todo porque al ser tan poco kilometraje, el ritmo seguramente que va a ser endiablado desde el banderazo de salida, así que cuidado, porque el esfuerzo de hoy se puede pagar mañana con tan pocos kilómetros.
¿Crees factible el golpe de estado de Movistar contra Sky, o va Sky tiene todas las papeletas en la mano con Thomas o con Froome?
Yo el de Movistar no lo veo. Sí que podría haber que gente como Dumoulin o Roglic, que tienen muy buena pinta también en la crono y que están más cerca que los de Movistar con respecto a los Sky, puedan intentar arañar algunos segundos y sumarse a la lucha por el podio. Pero yo ya te digo, como venimos comentando en los últimos días, tanto Geraint Thomas como Chris Froome, yo creo que solo tenemos que saber cuál de los dos Sky se va a vestir de amarillo en París.
Y en 20 segundos, Gonzalo, ¿Froome exhibirá galones o Thomas puede ganar este Tour por delante de Froome?
mi opinión es que a Sky le interesa mucho más que gane Chris Froome por sumar el quinto, por entrar en la historia y por ser un equipo de leyenda. Pero obviamente Geraint Thomas va a intentar vender cara a su derrota.
Gonzalo Velasco, muchísimas gracias. Un abrazo, buenas tardes.
Un abrazo, José María, gracias.
La última hora del Tour de Francia con esos incidentes afortunadamente ya superados. Nos vamos, os quedéis en la mejor compañía, la de la radio, la de los servicios informativos de Onda Madrid con Patricia Fernández. Ahí os cuenta Laura Cabrera la última hora del deporte. Nosotros volvemos mañana a partir de la 1:30. Adiós.